reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
¿Hay algún lugar donde usted pueda ir, donde Dios no está? ¿Hay alguna situación por la que usted pueda estar pasando, donde Cristo no pueda llegar allí? Era imposible, humanamente imposible. Jesús no podía llegar donde ellos estaban. No se podía. Pero Jesús no es un simple humano, Él es Dios. Y está mostrando su poder aquí, al acercarse a sus discípulos, y está mostrando mucho más que ellos. La tormenta es el medio que Él quería usar para prepararlos a ellos para lo que venía. Él va caminando arriba del agua, está montado arriba de la tormenta, imposible, pero allí está Él. Él es Dios, Él es Dios. En el agua no hay caminos marcados. Cuando hay olas, no hay manera de tener signs en el camino. Él no podía ver dónde estaban, no podía saber dónde ellos estaban humanamente, ni podía llegar allí. Pero Él no es una simple persona, Él es Dios. Y llega exactamente donde ellos están. Miremos ahora Mateo 6. Esto nos puede ayudar todavía más en la aplicación. Mateo 6, versos 25 al 27. ¿Alguien aquí se preocupa alguna vez? Mateo 6, 25 al 27. Todos tenemos situaciones que nos preocupan. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Está diciendo, no puedes cambiar nada, tú no tienes el control, nunca has tenido el control y nunca tendrás el control. Y Jesucristo le está enseñando a los discípulos, ustedes no tienen ningún control. Para ustedes es imposible ser rescatados de la situación donde están. Pero yo les voy a mostrar que yo soy Dios y yo puedo hacer eso, lo que Jesucristo hace al llegar ahí con ellos. Y esto que acabo de leer en Mateo 6, Jesucristo ya se los enseñó a ellos. Se los está mostrando. Es verdad lo que les dije. Yo les digo a ustedes ahora, iglesia, lo que el Señor dice es verdad. Y cuando llegamos a un capítulo como el 14 y vemos los milagros que el Señor hace y nos conectamos con lo que Él enseñó en el 5, el 6 y el 7, que ya lo estudiamos, el Sermón del Monte, podemos creerle más al Señor porque es verdad. Él no solo tiene la autoridad, Él tiene el poder. Tiene el dominio. Él hizo la creación, pero no la soltó poniéndole un reloj para que un día se acabe. Él la sostiene. Él sostiene todo. Él tiene que ver con cada segundo de su vida. Detrás de todo lo que sucede en su vida hay una causa. Esa es Dios. Dios es el que está detrás de todo. La tormenta la podemos ver como, pero no es justo. Hemos sido fieles andando con el Señor. Lo acompañamos a donde Él va. Hacemos lo que Él nos dice. Y ahora mira, estamos para perecer. Tal vez en su vida se vea así algunas cosas. No es justo. No es justo lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Dios tiene un plan. Lo que Mateo 14 nos... Mateo nos deja ver aquí en el capítulo 14. Es que Él tiene el dominio, Él tiene el control. Y usted puede confiar en Él. Y eso lo debe llevar paso a paso, como vamos a ver aquí al final, que queremos poner un énfasis marcado allí. Miremos otro texto, Mateo 10, 29 al 30. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Incluyamos el 31, así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Dios sabe cuántos cabellos hay en su cabeza. En las cabezas es más fácil de saber cuántos, ¿no? Pero Dios no necesita contar. Él sabe. Él es Dios. Él sabe cada detalle. Cuando usa esos términos, Mateo, si usted presta atención, si usted se arranca un cabello y lo pone allí en la sala de su casa, Cuando usted regrese, usted no lo va a ver. Es difícil que lo pueda ver, a menos que sea un cabello muy largo y de mucho color que se note. Pero normalmente usted no va a saber ese cabello. Bueno, los hombres, nosotros tenemos cabello corto, no vamos a ver dónde está. El punto es este. Mateo está usando ilustraciones de cosas minúsculas, cosas pequeñas. Yo no pienso cuántos cabellos tengo en mi cabeza. Yo no me levanto contando, se me cayeron 4 ayer, ¿qué voy a hacer ahora? No, pero Dios sabe exactamente cuántos hay allí. ¿Qué muestra eso? Yo le intereso a Dios. Yo le importo a Dios. Él me ama. Igual usted. Cuando los discípulos están pasando por la tormenta, ¿usted cree que el Señor dejó de interesarse por ellos? Cuando Él estaba orando en la montaña antes de ir al lago de nuevo, ¿por quién cree que estaba orando? Seguramente que por ellos. Y por la multitud de los 20,000 que fueron muchos sanados y todos alimentados, por la salvación de ellos, por la predicación del reino, por la preparación de sus discípulos. Y qué interesante, de todo lo que el Señor hace, los discípulos son testigos de las sanidades que Él hace. Son testigos de la multiplicación del pan. Y solamente ellos son testigos de Jesucristo caminando sobre las aguas. Eso nos muestra otra cosa. Los milagros son para los que creen, para afirmar la fe de ellos. No son para los incrédulos, porque los incrédulos, no importa lo que el Señor haga, no creen. Pero para el que cree, Dios afirma su fe, si eso es lo que Él escoge hacer. Y Él escoge a los discípulos para enseñarles a ellos, exclusivamente a ellos, porque ellos son los que lo aman a Él, los que lo obedecen a Él, a quienes ellos están preparando. ¿Está usted en esa lista? ¿Es usted un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Tiene usted ese cuidado de Dios? Y si no está, Él le llama. Él le llama. Ahorita vamos a ver el llamado. Aquí está. Tercero, vamos a ver la protección de Jesús. Versos 26 y 27, Mateo 14. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, soy yo, no temáis! Yo no me puedo imaginar a estos hombres fuertes, manos fuertes, hombres que son pescadores, en la mayoría de ellos son pescadores. Que hombres ásperos porque les ha tocado duro en la vida. Pero dice aquí que cuando ven al Señor Jesucristo caminando sobre el mar, se turbaron, gritan, es un fantasma, y empiezan a gritar. Y yo pongo en mi mente, ¿cómo están los discípulos? ¿Qué es lo que están gritando? ¿Qué están haciendo allí? Como, ¿nos vamos a morir? ¿O quién sabe qué están diciendo? Pero qué interesante que están peleando con la tormenta. Están tratando con los remos de moverse de allí. Saben las olas cómo vienen, que los puede voltear en cualquier momento, pero lo que los aterroriza es ver al Señor Jesucristo en un ser y en una manera que ellos no esperaban, en un momento que ellos no esperaban. Yo no creo que ellos están en ese momento sentados esperando, ¿será que va a venir Jesús? ¿A qué hora llegará? ¿No nos dijo a qué hora va a llegar? Ellos están confrontando una situación horrible. Y allí está el Señor. Usted puede estar teniendo terror en su vida por alguna situación que está pasando. Algo que usted no sabe cómo se va a desenvolver finalmente esto. Usted puede estar pensando que es tanto el tiempo que lleva allí atorado y esto no va a cambiar y tal vez ha venido temor a su vida. El Señor va a llegar y le va a ayudar, como llega aquí. Pero no rechace al Señor. No se sorprenda, espérelo. Espere que Él va a llegar. Él va a llegar y le va a hablar como le habló a los discípulos. Dice, Jesucristo les habló, tened ánimo, soy yo, no temáis. El Señor los fortalece, los anima y les muestra, yo estoy en absoluto control. ¿Cómo es que en medio de la tormenta puede Jesús decir, no temáis? ¿Cómo es que en medio del viento, yo no sé si eso es un huracán, no sé si es un torbellino, no sé qué es, porque la Biblia no usa esos términos que usamos ahora, pero es algo grave lo que está sucediendo. Está en pleno control. El Señor está en pleno control. Y era necesario que la fe de ellos creciera, pero fueron débiles, eran frágiles. Tenían la necesidad de ser afirmados por el Señor. El creyente es llamado a ser fiel, a creer, a confiar, a fortalecerse en el Señor, pero igual experimenta las cosas que humanamente experimentamos. El enojo, la tristeza, frustración, que es otro término para enojo, el desánimo. En nuestra humanidad confrontamos muchas emociones, muchas necesidades. Y el Señor dice, ten ánimo, yo aquí estoy, No temas. Tú no estás solo. Si tú estás en Cristo, nunca estás solo. En Apocalipsis 1:17 hay una descripción, voy a ir rápidamente allí, donde el apóstol Juan tiene una visión del Señor y empieza a describir la grandeza, la magnificencia del Señor Jesucristo, como el Alfa, el Omega, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Y después de que describe los ojos del Señor, la cara del Señor, el cuerpo del Señor, sus pies, todo su poderío, su justicia, su santidad, es maravilloso los términos que él está usando aquí. Pero llega al verso 17 y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Nadie que vea al Señor Jesucristo puede estar en pie. Nadie que es tocado por el Señor Jesucristo en su vida puede continuar siendo la misma persona. Hay una transformación drástica. Cae a sus pies. Y parece que Juan está lleno de temor cuando cae a sus pies. Y dice, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Las mismas palabras, bueno, no exactamente, pero el mismo propósito, no temas. El Señor Jesucristo dijo estas palabras, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. En Cristo hay paz en medio de la tormenta. En Cristo hay seguridad y Él quiere afirmar esto en sus discípulos, en los que Él está preparando. El Señor nunca deja a sus discípulos a solas. Aunque parezca que no está, Él sabe exactamente cómo usted se siente. Él le fortalece, le anima, le ministra, le da paz. Tome ánimo. Usted no puede estar en un lugar donde el Señor no lo pueda encontrar. Él es más, Él no necesita encontrarle a usted. Él está. Todo está en su presencia de una forma instantánea. Nunca clamamos aquí por la presencia del Señor porque es tonto. Y perdone que use el término. Dios está aquí, nosotros somos los que reconocemos su presencia y le decimos, Señor, Señor, heme aquí, aquí estoy. Yo me presento o reconozco tu presencia. Dios no necesita ir, Él es. Dios quiere que usted conozca esto, que usted sepa eso, que usted esté confiado en Él. Todo está en la presencia del Señor instantáneamente. Dios no está en un árbol, Dios no está en una montaña, eso es una herejía. Dios es, todo le pertenece a Él y todos y todas las cosas instantáneamente están en su presencia. Tiene conocimiento total de todos, puede oír a todos, conocer a todos, ayudar a todos, como Él disponga. El ejemplo de los discípulos nos deja ver que no es en el lugar de comodidad donde usted se siente normalmente que está en control, sino en el lugar de la incomodidad, donde usted va a entender mayormente la presencia del Señor. Estaba leyendo algo en un libro ayer, y dice, los mejores papás son los que están desesperados, son los que están en la tormenta, son los que hacen medidas más drásticas, son los que prestan más atención, son los que oran más, los que lloran más, los que claman más delante del Señor, los que están más dispuestos a obedecer. Igual sucede con cualquier consejería, hermanos. A menos que la persona esté quebrada, esa persona no clama a Dios y no cambia. Ellos están quebrados allí. Están necesitados intensamente de la presencia del Señor en sus vidas o de su ayuda o de su provisión. Y el Señor allí está con ellos, no los deja solos. Ellos no iban a salir con vida de ese lugar por sí mismos. Jesús los iba a llevar al otro lado, como les dijo desde el principio, vayan al otro lado. Y cuando están aquí en la barca, la narrativa no dice nada. Pero yo pienso, ¿qué pensaron los discípulos? ¿Se acordarían de lo que Él hizo? ¿Su confianza estaría en Él o estaban dudando? ¿Qué pasaría? Yo creo que Pedro nos deja saber un poco lo que está pasando en el corazón de ellos. La pregunta para ustedes, ¿se acuerda lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Se acuerda los milagros, la provisión de Dios que usted sabe, solo Dios pudo haber hecho esto? No lo olvide. No olvide nunca ninguno de sus beneficios para que usted pueda mantener su corazón donde necesita estar. El Señor va a apretar, le va a apretar las tuercas y los tornillos y le va a doler. Pero Él jamás lo va a apachurrar, jamás lo va a destruir. Él siempre lo va a cuidar y le va a ayudar para que en medio de eso usted pueda crecer en su fe y ser afirmado y recibir el cuidado que Él le ofrece. Cuarto, miremos el amor de Jesús. Verso 28 al 31, respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro hace esa petición, Jesús, primero están gritando, pensando que es un fantasma, le dice, cálmense, soy yo, no teman. Inmediatamente Pedro responde, dice, Señor, si eres tú. Yo cuando estaba leyendo eso, hablábamos con Mario ayer, parece como que Pedro está desafiando a ver si es el Señor Jesucristo para que él pruebe que él es. Pero Jesucristo viene caminando sobre el agua. Jesucristo ya calmó la tormenta. Jesucristo ya sanó a como 7,000 personas, alimentó como unos 20,000. Y Pedro está diciendo, si eres tú, ese es Pedro. No sabemos qué pasó en el corazón de él, pero ese es Pedro y se atreve a preguntarle al Señor. Parece que Pedro piensa de pronto que es más seguro, y aquí le damos el beneficio de la duda a Pedro, es más seguro estar allá donde está Jesús que estar en esa barca. Pero dice, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y dice, descendiendo Pedro de la barca. Piensa en esto. Usted en una barca que está en medio de un mar, donde hay una tormenta, donde lo... En su vida, Dios quiere obrar, Él le llama, ven. No endurezca su corazón si el Señor le llama. Y Pedro empieza a caminar. Pero su fe solamente le alcanza para empezar a caminar por el agua, pero no para llegar hasta donde Jesús está. Porque dice que se llenó de terror cuando vio la fuerza del viento. Verso 30, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Pero mantiene su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y el Señor lo alcanza. Inmediatamente el Señor le responde. Dios nunca rechaza la oración de alguien que está dependiendo completamente de Él. El Señor es fiel, es poderoso, sabe todas las cosas, tiene la autoridad, tiene el dominio sobre toda la creación. Él nos llama, pero depende de nosotros hasta dónde mantenemos la mirada en el caminar hacia Él, caminar con el Señor. ¿Cuánto le creemos al Señor lo que Él dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dios, Jesucristo le dijo a Pedro, ven, camina sobre el agua. ¿Quién puede caminar sobre el agua aquí? ¿A quién conoce usted que camine sobre el agua? El Señor quiere hacer lo que Él ha dicho que Él quiere hacer. Y el Señor quiere lograr lo que Él nos ha dicho que hagamos cuando Él nos ha llamado a servirle a Él. Las limitaciones o la razón de no crecer o no de funcionar en el reino de Dios tiene que ver con usted, pero nunca con el Señor. Usted llega hasta donde usted quiere con el Señor. No estoy hablando de su salvación, porque una vez que Dios le da la salvación es de Dios, no del hombre, y Dios es el que sostiene esa salvación hasta el final. Aquí nos lo deja ver también el texto, ilustra cómo le dice, vayan al otro lado, ellos llegan al otro lado. Están en un punto que casi mueren, pero no mueren. El Señor los lleva hasta el otro lado. Pero lo que es el caminar en santidad con Dios, en lo que es ser productivo, en servir, en fluir con los dones, eso depende de usted, si usted ha escuchado el llamado de Dios o si usted lo está rechazando. Esa es su decisión. Y si no escucha el llamado de Dios, el creyente se hace un inútil en el reino. No deja de ser salvo, pero se hace un inútil. Porque empieza a dudar y todo lo que empieza a mirar son las circunstancias a su alrededor. Y las mira como razón suficiente para no hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Usted tiene que tener la mirada en el Señor. Depender de Él, poner su fe en Él. Pedro comienza a hundir, ve que se puede ahogar, está en medio de la tormenta, las olas son altas, la fuerza del viento arremete. Y clama al Señor, al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y uno dice, estos discípulos, ¿qué no vieron que calmó la tormenta en otro capítulo? ¿Qué no vieron los miles que fueron sanados? ¿Qué no vieron los muertos que resucitaron? Y podemos tomar la posición del hipócrita. Estos discípulos. Esos son ellos. Yo no, yo sí creo en el Señor. Oye, ¿cómo voy a dudar en el Señor? Pero ¿cuántas veces dudamos del Señor? ¿Cuántas veces no hacemos lo que Él nos está pidiendo que hagamos? Pero igual, en medio de la falla que tenemos, clamamos al Señor e inmediatamente Él nos rescata. Nos va a reprender, pero nos va a ayudar a caminar mejor, como lo muestra aquí. Jesús no lo suelta. Sigue trabajando en la fe de Él. Mire Hebreos 12, 1 y 2. Ya casi vamos a terminar. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos. Dejemos a un lado. ¿Qué es lo que nos impide correr la carrera? El pecado. Es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. ¿Qué le impidió a Pedro llegar caminando todo el trayecto hacia Jesús? Su pecado. ¿Cuál pecado? puso la mirada no en Jesús, sino en las circunstancias que estaban a su alrededor. Temió por su vida, su centro fue él, no fue Jesús. Y no pudo llegar por sí mismo donde el Señor estaba. Y el verso 2 dice aquí en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es Jesús el que completó la fe. Es Jesús en que tenemos que poner toda la confianza. ¿Y cómo mostramos esa confianza? Jesucristo le dijo a Pedro, ven, y Pedro paró de ir y empezó a mirar alrededor. Está hablando de obediencia. Pedro paró de obedecer. No tener fe es desobedecer al Señor. Entonces hay que revisar eso en nuestras vidas. Quinto, el poder de Jesús. Verso 32 y 33 de Mateo 14. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Llegan a la barca. En el 34 voy a hacer una nota aquí para confirmar lo que estoy diciendo de 8 o 9 horas. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca. Dice que llegan, desembarcan, y los hombres lo ven. Dice que ya están levantados. No es de noche, es de mañana. Más o menos 6 de la mañana, cuando está saliendo el sol. Lo reconocen, inmediatamente le dicen a todo el mundo que vea. Entonces eso nos ayuda a ver que ellos duraron en la barca de 8 a 9 horas. Duró esa trayectoria. Cuando Jesucristo se sube a la barca, inmediatamente todo queda calmado. Ya no hay tormenta. No hay nada de tormenta. De la serie de milagros que estamos viendo que el Señor está haciendo, Mateo está escalando en la descripción de milagros, uno tras otro, mostrando que Él es Dios. Pero cuando Él se sube con Pedro a la barca y se calma inmediatamente toda la tormenta, ese es el milagro mayor, el que culmina allí. Lo que Jesucristo está haciendo, lo que le está queriendo enseñar a ellos. Y esto lleva a la respuesta. Este es el centro del mensaje. ¿Será, pastor, por qué no lo puso al principio y lo habló todo el tiempo? No, es que necesitamos todo eso para llegar aquí. Y esto es lo que debe suceder con el que cree en el Señor Jesucristo. Dice que todos los 12 discípulos que estaban en la barca, al unísono o en unidad, se postraron, adoraron al Señor Jesucristo y dijeron, en verdad, eres hijo de Dios. Están adorando al Señor. Aquí la historia llega a su clímax, a su epítome, a la cumbre, a lo máximo. Es el broche de oro. Y la tormenta sirvió su propósito. Mar, el viento. Pero cuando todo cesa, se manifiesta el fruto de los discípulos adorando al Señor Jesucristo. El corazón de ellos se humilló. Sus ojos fueron abiertos e inmediatamente reconocieron, la primera vez que ellos reconocen en unidad esto. Entonces, nos deja ver la Escritura que el propósito de estos milagros fue fortalecer la fe de ellos, que ellos creyeran en el Señor. Jesucristo no rechaza la adoración que ellos les dan. Él es hombre, pero es Dios también. Nunca rechaza la adoración que le dan, cuando la adoración es correcta. Porque Él es Dios. Está afirmando una vez más, Él es Dios. Y Mateo al describir esto, está afirmando una vez más, Él es el Mesías. Y el resultado de una fe fortalecida es adorar a Dios, humillarse delante de Él. Jesús preparó la prueba solo para los 12 y llevó a cabo su propósito, manifestar su gloria delante de ellos al enviarlos en la barca hablándoles con autoridad, a caminar sobre el agua en medio de la tormenta y a llegar donde ellos estaban, a darles paz cuando oyeron su voz, al mostrar amor por Pedro, aun cuando dudó, rescatándolo, y al manifestar su maravilloso poder, al calmar instantáneamente la tormenta de subir a la barca.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Tarian, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalles.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.